Pasamos a otro tema en la agenda de esta mañana. El presidente José Mujica dijo que es bueno que los presidentes sean viejos, pero que al mismo tiempo es bueno que los equipos que trabajan con el mandatario no sean viejos. En una entrevista que se publicó la semana pasada en Búsqueda, Mujica dijo que debe haber viejos conduciendo equipos de jóvenes. Yo lo hago con Canepa, con Frugoni, con Roca. Para este país son todos unos botijas, añadió. A Antonio Mercader le llamó la atención esta afirmación y proponía que discutiéramos sobre ella.
Sí, digo, no estoy de acuerdo, naturalmente. No estoy de acuerdo que el mejor gobierno sea el de tener un presidente viejo rodeado de jóvenes. Sobre todo como lo sostiene el presidente Mujica, porque en la entrevista esa que se le hace, él lo fundamenta y dice, recuerden en la Ilíada, el mejor discurso fue el de Néstor, el más antiguo, recuerden el colegio cardenalicio de Roma, 80 años, recuerden cómo en la antigüedad se consultaba al Consejo de Ancianos. Muy bien, está muy bien, pero no es una norma. Yo no, digamos, no discuto que en la historia ha habido hombres muy mayores que han gobernado muy bien. Digo, hace poco se ponía el ejemplo de Konrad Adenauer, que llegó hasta los 80 y tantos años manejando una Alemania destruida y recuperada. Pero digo, cada país y en su circunstancia. Pero decir que como norma los viejos en la presidencia son muy buenos, como diciendo no a los jóvenes y los de mediana edad, no, me parece un error. Más en un país que de población avejentada, donde la juventud tiene poca cabida, donde tiene pocas oportunidades, y donde aquí, como lo dice el propio Mujica, dice, yo me rodeo con jóvenes como Frugone, como Roca y como Canepa. Jóvenes, en ninguna parte del mundo son jóvenes. Digo, acá
él mismo reconoce, sí, bueno, para este país son todos
jóvenes. Claro,
botitas.
Pero digo, es gente que en otros países gobiernan. A los 50 años, Tony Blair, Aznar, Rodríguez Zapatero, se retiran de la política a los 50. A los 50, 52 años ya no están en la política. Acá en el Uruguay, a los 50, 52, que más o menos son las edades, se va a empezar, se deja de ser un joven para ser... No. Entonces, yo repito, puede haber viejos ilustres y viejos notables que han ejercido presidencias. No los condeno, ni los critico, ni digo que no deben ser presidentes. Por supuesto que deben serlo. Pero lo que me parece absurdo es que la norma debe ser un viejo en la presidencia. No.
No, yo creo que esto conduce a un debate un poco estéril, ¿no? Que es... si la edad es lo decisivo. Yo creo que conozco jóvenes con cabezas muy anquilosadas,
cabezas de viejos,
claro, y conozco viejos con cabezas muy abiertas. Digo, realmente a mí me parece que lo que cuenta es la actitud con la que se abordan las cosas. En esa misma entrevista Mujica dice una serie de cosas muy interesantes,
pero no sobre este tema,
no sobre este tema exactamente, ¿no? Pero sí, por ejemplo, algunas previsiones sobre lo que va a ser el Uruguay del futuro, dentro de 40 años, y algunas son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando plantea el hecho de que la idea de seguir gobernando sin formas de participación directa de la gente, una vez que existen los medios electrónicos, dice, en su peculiar estilo, dice, ¿no? Hay algunos nabos que creen que va a seguir todo va a seguir así, dice, bueno, es muy difícil que cuando todo el mundo maneje una computadora y cosas, no existan consultas
y ya existen
inmediatas
en el mundo,
claro,
en muchos países ya.
Pero son es como me parece que él hace la demostración de una actitud de cabeza abierta en cuanto a mirar el futuro, ¿no? Lo cual no quita que uno pueda tener discrepancias en la ejecución de muchas cosas, en su gestión, digamos, ¿no?
Sobre el reportaje en general, es como dices Artú, hay muchas cosas muy interesantes en ese reportaje que demuestran que Mujica habla mucho mejor de lo que actúa o lo que hace, ¿no? Porque esta misma referencia a la democracia directa a mí me llama la atención, porque la hace una persona que pasó por arriba de un referéndum, un plebiscito que había votado la gente y que lo ignoró olímpicamente. O sea que...
La ley de caducidad, digámoslo.
Claro, la ley de caducidad. O sea que es difícil encontrar cómo un individuo en un tono bastante filosófico puede decir el mundo se va a gobernar por democracia directa cuando él mismo pasó por encima de la democracia directa. Pero bueno, yendo al tema de las edades, yo creo que no se puede tomar como un axioma que los viejos deben ser los presidentes, Tampoco creo que corresponda decir que los viejos son trapos que no sirven para nada. O sea, creo que no hay que confundir. Muchas veces, cuando se habla de renovación.
Sí,
renovación,
lo que están pidiendo es pista para que, claro, ahora me toca a mí. Y ese no es. Porque sea joven no te, y porque sea viejo tampoco.
Exactamente.
Tienes que ganarte, ¿no?, el lugar con lo que.
A veces la renovación no es con la deuda de identidad solo, ¿no? Y el Uruguay lo demuestra. Uruguay tiene hoy 4 expresidentes: Vázquez, Valle, Lacalle y Sanguinetti, que son estadistas de fuste y que lo siguen siendo hoy, que tiene una cabeza perfecta. Obviamente, a mí me gustaría, y ya me considero viejo con 56 años, que
no,
la juventud,
no, tipo joven,
que la juventud tenga mayor participación. Cuando digo juventud, digo personas de 35, 40 años, en todos los niveles, no solamente en la política.
Y de 20 y pico también.
En el mundo uno viaja y encuentra que al frente de empresas muy exitosas, o de movimientos, o de medios de prensa, hay personas de 30, 32, 35, o sea, que tienen ya un primer lugar. Eso es muy positivo. Pero reitero, yo respeto mucho a los viejos y la sabiduría de los viejos. No creo que haya que marcar una línea inflexible diciendo esto sirve, estos no, estos sí y estos no. Creo que es peligrosa esa simplificación.
El Botija Ramela, que tiene 56 años.
Pibe Ramela.
No, como dice.
Pero más pibes, Mujica.
No, tengo la misma edad.
Bueno, tenemos dos botijas.
De este lado de la mesa tengo dos de 56.
Dos sexagenarias.
Y lo dejan ahí.
Somos los que tenemos
sin mayores detalles.
No, yo tengo 64 y somos de los que tenemos que tener cuidado para cruzar la calle. Porque no sé si ustedes han visto que todos los accidentes le pasan a los sexagenarios. Sí. Bueno, coincido con una cosa: el reportaje, más allá de lo cotidiano, de los líos políticos, es un reportaje que uno tiene que leer porque plantea problemas que muchas veces en la consideración de la agenda nacional no están planteados con valentía, es decir, con digamos, arriesgando juicios, que en general cuando uno está en el poder tiene una tendencia a no hacerlo. Es muy interesante. Lo recomiendo, además. La segunda cosa es sobre este tema, que es un debate permanente sobre cómo renovar la política. Yo conozco viejo de 92 años que tiene una cabeza, voy a decir uno porque lo conozco, es Daniel Vidart, ¿no? Es un tipo dispuesto a discutir, a analizar desde un ángulo absolutamente. Escribió 7 artículos sobre la marihuana, que lo que yo aprendí y la actualidad que tiene es impresionante. O sobre el lenguaje de los uruguayos, sobre el papel de los indígenas, o sobre otra cantidad de temas. Entonces, y conozco jóvenes que se han amoldado totalmente a una realidad y que viven esa realidad. Ahora, eso tampoco son paradigmas. Ese es el problema. Es decir, hay presidentes mayores que tuvieron gran éxito y presidentes jóvenes que fracasaron estrepitosamente. Y eso no es un paradigma. Yo creo que el gran problema del Uruguay es presidente lo más capaces y experientes posible, con equipo lo más capaces y experientes posible, donde efectivamente haya un mecanismo de selección de capacidades, y eso implica muchas cosas, implica crear un clima intelectual donde el poder no sature todo, el poder no sea, el poder palaciego. Hay una de las peores cosas para ser alguien conservador, es el poder palaciego, porque cree que los tiempos los maneja el palacio, porque cree que las prioridades las maneja el palacio, y en realidad eso influye en los jóvenes y en los viejos. Depende de la mirada que uno tenga. A mí me gustaría, y me gusta, presidentes capaces de, cuando gobierna y hace todas las cosas, preguntarse las cosas que se pregunta Mujica en el reportaje, como también ministros, porque no es rodearse a nivel de el palacio. Los ministros son fundamentales. Las secretarías de Estado son fundamentales. Ahí es donde también están los cuadros esenciales. Y yo creo que la izquierda tiene mucho que aprender en ese sentido. Y una relación final, y es la relación entre los intelectuales, la academia y la política. Porque los saberes no se aprenden simplemente en la calle. Los saberes cada vez son más especializados y necesita ser combinados con una mirada política, sí, muy seria.
Ese es un tema interesante. Porque
los intelectuales y la política.
Sí. No, yo diría los intelectuales.
Casi subordinar los intelectuales a la política de una manera impresionante en este país.
Sí, no, pero no solo subordinado a la política. Ese es lo peor del asunto. A mí me da la impresión de que hay un problema a nivel de la academia, a nivel de sí, en definitiva, donde está el trabajo intelectual, es decir, la función de pensar problemas sociales, problemas culturales. Hay un problema por el cual no se está aportando al debate público. Es decir, uno mira, por un lado el debate público es pobrísimo.
Es mucho mejor la academia que lo que es hoy su aporte al debate político. y público.
Bueno, porque los intelectuales, con el ascenso de la izquierda al poder, consideran que deben de darle darle el visto bueno en general. Y tú ves muy poca actitud crítica ante posturas del gobierno del frente, la izquierda, el medio intelectual uruguayo,
hay otros problemas.
Por lo general, muy
crítico. A veces la investigación en ciencias sociales está orientada hacia cosas que son un poco adjetivas, que no hacen...
No, pero yo no me refiero solo a eso, me refiero al pensamiento intelectual uruguayo común.
Pero no es cierto, basta leer la prensa de izquierda,
fíjese,
para darse cuenta que
el caso paraguayo nomás, en un país con una intelectualidad firmada, lo que se está haciendo con Paraguay, esta segregación, si va a Paraguay no vamos, Paraguay afuera, eso merecería una reflexión del ámbito académico profunda. No hubo nada.
Toda la parte del legal fue discutida por el Instituto de Ciencias de Relación Internacional de la Facultad.
Muy pobre. No me refiero exclusivamente a la universidad, me refiero a la gente que
tiene
peso
intelectual. Yo estoy hablando de un problema que incluso es más amplio que el problema político concreto. Creo que hay un problema de que nuestra academia, nuestros intelectuales no están analizando... Y no se trata de discutir lo mismo que discute el sistema político, se trata de aportar temas... Es decir, de ver problemas de futuro.
Más adelante.
Y eso es lo que no se
hace. De hacer prospectiva, que es lo fundamental.
De hacer prospectiva y de tirar problemas nuevos.
Prospectiva, no falta.
Para cerrar de vuelta con el tema de la edad, una vez participé en un seminario de gestión empresarial, donde se hablaba del rol de los viejos, los ancianos, los sabios, y se marcaba una dificultad que creo que existe y es real. Que esos sabios, experiencias y demás, que pueden existir en el ámbito privado o público, tienen... por un problema generacional y de modernidad, limitaciones en el campo de la gestión. Y lamentablemente no lo entienden o no lo saben tan claramente. Entonces, a veces, esa sabiduría de una persona de 85 años en la cúpula del poder genera trastornos muy serios en la gestión. Hay que tener, según se dice, por lo menos por los expertos...
No es lo mismo una empresa que un país, ¿eh?
Está bien, pero hay que tener una gran inteligencia para saber dar las grandes ideas, pero dejar que otros gestionen. Que eso no es fácil a personas que están un poco añadiosas y caprichosas.